de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y 30 minutos de la mañana, a continuación un boletín informativo en Radio Martí. La perturbación Idalia amenaza con golpear el occidente de Cuba, que no se ha recuperado aún de eventos anteriores. Yolanda Huerga recogió opiniones para el siguiente reportaje.
Un nuevo evento meteorológico amenaza la zona occidental de Cuba cuando sus habitantes aún no se han recuperado de los embates de fenómenos naturales anteriores.
El gobierno solamente le ha dado a las personas damnificadas del ciclón parciales de techo una manta que son para proteger mercancía en los camiones.
Comentó el activista Rolando Casares Soto desde la capital pinareña, donde hasta mayo de este año solo se había rehabilitado el 18% de las afectaciones de techo, de acuerdo a cifras oficiales.
Pero ya estas mantas, de mucho tiempo que llevan expuestas al sol, ya tienen filtraciones.
Igual ha sucedido en San Juan y Martínez y en Guane.
Yo soy lo afectado que dieron ahí los materiales en papeles, pero todavía no mandaban.
Lamentó Carlos Morales desde Guane.
Que dieron ahí 500 bloques, 25 sacos de cemento, 8 tiras de cabilla, a mitad de precio, ¿no? Entonces me dieron una manta ahí que yo fuera resumiendo.
Entre tanto, algunos guanenses esperan con resignación la llegada de la tormenta tropical y confían en las autoridades.
Bueno, pues nos dijeron anoche que estaban todas las medidas tomadas.
Ernesto Álvarez Miranda.
Todo no se puede hacer, ¿sabes?
El azote de Idalia se sumaría a la crisis económica y los frecuentes apagones que irritan a la población en medio del calor veraniego.
Hay muchas familias en este momento que están desabastecidas de alimentos, de agua, y los techos están en mal estado.
Indicó el campesino independiente Esteban Ajete desde San Diego de los Baños.
Si la tormenta nos afecta de forma directa, se van a ver las consecuencias graves.
La perturbación tropical avanza con lentitud hacia las costas cubanas y con la de pinos.
En el 2008 pasó justo, en el 98 había pasado el ciclón Lili. Todavía hay personas afectadas del ciclón.
Señaló el presidente del opositor Partido Democrático Pinero, Ramón Salazar Infante, residente en Nueva Gerona, Isla de Pinos. En los tres primeros meses de 2023 se destinó hasta el 2,5% del presupuesto estatal a la construcción, pero quedó muy por debajo de lo invertido en la edificación de hoteles. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En la Universidad Sergio Arboleda, en Colombia, se realizó el 13º diálogo sobre Cuba, en el que diversos expertos explicaron a jóvenes estudiantes de Relaciones Internacionales la realidad que se vive en la isla. Alejandro Marcano tiene las declaraciones del historiador Oscar Grandío y de la periodista independiente cubana Claudia Padrón.
Cuba, en primer lugar, no es una democracia.
En la Universidad Sergio Arboleda, en Colombia, se realizó el 13º diálogo sobre Cuba, en el que diversos expertos explicaron a los jóvenes estudiantes de Relaciones Internacionales la realidad en la isla de gobierno comunista.
Donde Cuba, en todos los casos que he estudiado, sigue siendo un país eminentemente controlado por un régimen totalitario, no autoritario, no democrático, sino totalitario a seca. En Cuba no hay goce de derechos, en segundo lugar, y en tercer lugar, Cuba es una anomalía, es una excepcionalidad, pero no positiva, como se nos ha querido vender. Es una excepcionalidad negativa, precisamente porque hasta el día de hoy ha sido el único régimen totalitario que ha existido en el continente, aunque ahora tenemos la Nicaragua, que está entrando en las fronteras de lo totalitario, pasando de lo autoritario a lo totalitario.
La periodista independiente Claudia Padrón explicó a la audiencia lo que han documentado algunas plataformas independientes, como Yo Si Te Creo en Cuba y Observatorio de Género, a las tensas.
55 son las mujeres que han muerto este año en Cuba por feminicidio. es una cifra que apenas es un subregistro. No sabemos cuántas mujeres han muerto en total porque el gobierno no habla del tema, no da las estadísticas. No existen estas mujeres, sus hijos sobrevivientes, sus familias. Este dato es un subregistro que ha llevado la sociedad civil cubana, los observatorios independientes, pero que no refleja la cifra total. El caso cubano, hay una sociedad muy machista, como en el resto de América Latina, yo creo que eso es algo que compartimos todos, y que al menos yo, que trabajo mucho en los temas de feminicidio, veo siempre una resistencia al término y a que no quieren hablar de violencia de género hacia la mujer, pero cuando empiezas a contarle el lado de las historias más humanas, empiezas a ver cómo estas audiencias empiezan a cambiar sus percepciones, y que creo que es el rol que podemos hacer como periodistas, educar a las audiencias y identificarlas con la importancia que tiene, transformar las mentalidades y que empecemos a ver a las mujeres como los sujetos activos que somos y se respete también los derechos que tenemos.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martín.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Está lleno de singularidades y una de ellas es la existencia de personas zurdas. A lo largo de la historia, los zurdos han sido objeto de curiosidad y fascinación, pero su origen ha sido un enigma durante mucho tiempo. Sin embargo, gracias a los avances científicos, estamos comenzando a desentrañar los misterios detrás de esta característica única. En primer lugar, es importante destacar que la lateralidad, es decir, la preferencia por utilizar un lado del cuerpo sobre el otro, es una característica común en todas las especies. En los seres humanos, la mayoría de las personas son diestras, es decir, utilizan principalmente su mano derecha para realizar tareas cotidianas. Sin embargo, aproximadamente el 10% de la población mundial es zurda, lo que plantea la pregunta: ¿por qué algunas personas se inclinan hacia el lado izquierdo? La respuesta a esta pregunta ha sido objeto de debate entre los científicos durante mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos años, la investigación ha revelado una combinación de factores genéticos y ambientales que contribuyen al origen de la lateralidad izquierda. En cuanto a los factores genéticos, los estudios han identificado ciertos genes que pueden desempeñar un papel en la determinación de la lateralidad. Por ejemplo, se ha descubierto que hay un gen que está asociado con un mayor riesgo de ser zurdo. Además, estudios en gemelos han demostrado que la herencia juega un papel importante en la lateralidad, lo que sugiere que hay una predisposición genética hacia la zurdera. Sin embargo, no es solo la genética la que influye en la preferencia por la mano izquierda. Los factores ambientales también desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la lateralidad. Durante el desarrollo fetal se ha encontrado que la exposición a ciertos niveles de hormonas, como la testosterona, puede influir en la lateralidad. Se cree que las diferencias en los niveles de hormonas durante el desarrollo del cerebro puede contribuir a la inclinación hacia la zurdera. Además, algunos estudios sugieren que los factores culturales y sociales también pueden influir en la preferencia por la mano izquierda. Históricamente, los zurdos han enfrentado estigmatización y discriminación, lo que ha llevado a muchos de ellos a ser forzados a utilizar la mano derecha. Sin embargo, a medida que la sociedad se vuelve más inclusiva, es probable que la proporción de zurdos en la población aumente. En resumen, el origen de los zurdos es un fenómeno complejo que involucra una combinación de factores genéticos, hormonales, ambientales y culturales, aunque aún queda quedan preguntas por responder, los avances científicos han arrojado luz sobre este misterio y nos han acercado a comprender mejor la lateralidad humana. Si eres zurdo, no te sientas solo. Eres parte de un grupo selecto de personas que han desafiado las convenciones y han encontrado su propio camino en un mundo diseñado para los diestros. Celebra tu singularidad y continúa desafiando los límites impuestos por la sociedad.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Lo que busca Cuba en las redes.
Hola amigos de Café Digital, estamos en su nueva sección Trending.cu para informarles un poquito de lo que busca Cuba en las redes sociales. Mi nombre es Yaima Pardo Larré y espero tenerlos aquí. Esto es una invitación también para que ustedes intervengan en este programa y nos digan qué quieren saber. Bueno, hoy les traigo una especie de resumen, ¿no?, para iniciar esta conversación con nuestra audiencia. Les traigo unos datos del portal Data Reporter, que ofrece miles de informes gratuitos para ayudarnos a entender lo que hace realmente las personas, lo que buscan en línea. Ellos reportan que en Cuba hay unos 7,97 millones de usuarios de Internet. Estos datos que les estoy ofreciendo son de febrero. La penetración de Internet se calcula que es de un 71,1%. Y esto sí, lo que le estamos hablando, de unos 6 millones de usuarios en redes. Quería comentarles un poquito hoy para esta inauguración del segmento, cuáles son las redes que más estamos usando los cubanos. Y hablo de los cubanos en general porque muchos estamos fuera, otros dentro de Cuba, pero desde la isla, ¿cómo se comunican los cubanos? Bueno, están usando Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp, usan el navegador Chrome para sus búsquedas. Así se reportan mis amigos y muchos de los usuarios con los que nos conectamos en redes también. También usan mucho YouTube para ver películas, series y para conectarse con los influencers de su agrado. Esa es otra de las cosas que estamos investigando también por acá por Martín Noticias. Los invitamos a que vean la serie Yo Influyo Cuba Online, que estamos trabajando en eso también. Según otros informes, esto no dista mucho de lo que hacen los jóvenes en el resto del mundo. Usan realmente las mismas aplicaciones. El problema realmente va a ser con Cuba siempre la conectividad. Otra de los reportes que se ven desde Cuba es el uso de transfer móvil. Ahora con el tema de la bancarización, es una de las aplicaciones que más tiene corriendo a los cubanos por allá. En sentido general, los jóvenes están usando YouTube con un reinado de un 95%. Le estoy hablando ahora a nivel global y no dista mucho de lo que están haciendo los cubanos en redes también. Están usando TikTok, aunque está bloqueado para Cuba, pero a nivel global el uso tiene un nivel del 67%. Facebook, por otro lado, va envejeciendo, aunque en Cuba no sucede como tal. En Facebook, en Cuba Facebook se usa muchísimo, sobre todo para hacer denuncias sociales. El pueblo la toma como un muro para hacer justicia también, y la ciudadanía se empodera a través de estas redes. También se usa Instagram, Snapchat. Esa era una de las cositas que quería contarle hoy. Esto también es una invitación para que ustedes nos digan cuáles son los contenidos que les interesa discutir con nosotros y ampliar por acá. Nada, pues así me despido hoy de ustedes en esta sección, que queremos hacer una prueba y que de verdad los satisfaga y les guste venir aquí al Café Digital a hablar de Cuba y de lo que más se está buscando en las redes sociales. Este es tu segmento Trending.cu con Yaima Pardo, La Red.
Café Digital, un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
Oh, she's out for his heart. And with a smile through a glass, he won't last, she will tear him apart.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martín. ¡Dale duro!
Café Digital.
Cuando el frío se hace sentir, nuestro cuerpo tiene una respuesta automática e intrigante. Comenzamos a tiritar. Este fenómeno, que a menudo nos desconcierta, es en realidad un mecanismo de protección asombroso que nos ayuda a mantenernos cálidos en condiciones adversas. El tiritar es una respuesta fisiológica que ocurre como resultado de la contracción y relajación rítmica e involuntaria de nuestros músculos esqueléticos. Es una forma de termogénesis, un proceso mediante el cual generamos calor para mantener nuestra temperatura corporal interna. Cuando sentimos frío, nuestro organismo activa una serie de respuestas para protegernos del descenso de temperatura y evitar la hipotermia. El mecanismo detrás del tiritar está relacionado con nuestro sistema nervioso. Cuando los receptores de frío en nuestra piel detectan bajas temperaturas, envían señales al cerebro, específicamente a una región llamada hipotálamo, que actúa como el termostato del cuerpo. El hipotálamo desencadena entonces una respuesta para aumentar la producción de calor y mantener una temperatura interna adecuada. Una de las respuestas más notables es la activación de la contracción muscular. El tiritar involuntario es una forma de ejercicio muscular que genera calor a través de la fricción entre las fibras musculares en movimiento. Este proceso produce una liberación de energía que se convierte en calor, lo que ayuda a elevar la temperatura corporal y contrarrestar el efecto del frío. Además, el tiritar también estimula la producción de hormonas y neurotransmisores en nuestro cuerpo. La liberación de adrenalina aumenta el metabolismo, lo que a su vez contribuye a la generación de calor. Estas hormonas también promueven la vasoconstricción, lo que reduce el flujo sanguíneo hacia la periferia del cuerpo y conserva el calor en los órganos vitales. Es importante tener en cuenta que el tiritar es solo una respuesta temporal del cuerpo para enfrentar el frío. A medida que la temperatura ambiental disminuye aún más, nuestro cuerpo activa otras medidas de protección como la contracción de los vasos sanguíneos periféricos y la producción de grasa aislante para preservar el calor interno. Aunque el tiritar es una respuesta natural y beneficiosa, también puede ser un indicio de que estamos expuestos a temperaturas peligrosamente bajas. Si el tiritar persiste o se acompaña de otros síntomas de hipotermia, es importante buscar refugio y calentarse adecuadamente para evitar complicaciones graves. La próxima vez que sientas frío y tirite en tus músculos, recuerda que tu cuerpo está trabajando arduamente para protegerte y mantenerte cálido en este vasto mundo lleno de temperaturas extremas.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartínNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Conoces la mosca del sueño? La mosca tsetse, a pesar de conocerse como la mosca del sueño, no propicia sueños reparadores, a no ser que consideres la muerte como el sueño eterno. Su mordedura transmite un parásito mortal, el tripanosoma, que ataca el sistema nervioso de sus víctimas. La enfermedad que transmite se conoce como enfermedad del sueño, pero en realidad la tripanosomiasis solo perturba los ciclos del sueño. También origina trastornos sensoriales, motores, psíquicos y finalmente neurológicos que conducen a la muerte. La tripanosomiasis humana africana, también conocida como enfermedad del sueño, es una enfermedad parasitaria dependiente de un vector para su transmisión. Los parásitos involucrados son protozoos pertenecientes al género Trypanosoma, transmitidos a los humanos por picaduras de la mosca tsetse infectadas al alimentarse de humanos o animales que hospedaban el parásito. Esta mosca dedica nada menos que 250 genes a garantizar que su saliva facilita la ingestión de sangre humana sin estorbos. Pero el Trypanosoma que lleva dentro ha evolucionado para disminuir la eficacia de esa saliva. Es la maquiavélica estrategia del parásito para obligar a su mosca huésped a morder a más y más personas para obtener su alimento y garantizarse a sí mismo una propagación más eficaz. El tripanosoma también es una de las enfermedades más devastadoras de África subsahariana, con un 80% de muertes de víctimas infectadas. Perjudica a un total de 500,000 de personas. Mata anualmente a 3 millones de cabezas de ganado y reduce la productividad de los animales enfermos. No existe ninguna probabilidad a mediano plazo de que se obtenga una vacuna y los pocos tratamientos disponibles hasta la fecha son muy tóxicos. Tan importante es para África la mosca del sueño que incluso existen teorías que responsabilizan a la misma a que todo el continente haya sido siempre estructuralmente pobre. La explicación de esta teoría radica en el hecho de que los pueblos necesitan de animales de carga para obtener excedente de producción y por extensión tiempo libre, lo que facilita el progreso de las demás áreas como la cultura o la innovación. En África, no obstante, no ha habido animales de carga porque se morían debido a la picadura de la mosca del sueño. En el resto del mundo, sin embargo, se lograron domesticar caballos y burros, lo que permitió multiplicar la capacidad de producción. El equivalente de un caballo o burro en África es una cebra, pero si bien la cebra sí que sobrevive a esta enfermedad porque su patrón de rayas en el cuerpo confunde a la mosca, la cebra no es domesticable.
De lunes a viernes, Café Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde o búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación.
Café Digital por Radio Martí.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Los modelos matemáticos han ayudado a comprender la dinámica de las epidemias, sobre todo en la evolución de la reciente pandemia del coronavirus. Estos modelos explican el fenómeno de la inmunidad de grupo. Cuando suficientes personas son inmunes a un virus, bien tras superar una infección o después de recibir una vacuna, la probabilidad de que el patógeno encuentre nuevos hospedadores se aproxima a cero. De esta forma, incluso las personas sin vacunar están protegidas. Unos científicos han encontrado una equivalencia matemática entre modelos de inmunidad esterilizante cuando el virus no puede reinfectar ni siquiera de forma leve e inmunidad atenuante, la que no bloquea la infección, sino que solo la hace menos probable o suaviza los síntomas ante epidemias. Según los científicos, estas equivalencias matemáticas revelan que la inmunidad atenuante, más sencilla de conseguir, es un arma valiosa para alcanzar la inmunidad de grupo. Los modelos clásicos sugieren que, para alcanzar esta protección grupal, la inmunidad individual debe ser esterilizante. Sin embargo, el nuevo modelo matemático altera estas previsiones, indicando de forma clara que la inmunidad atenuante puede alcanzar el mismo efecto que la esterilizante. Los resultados obtenidos consideran la inmunidad cruzada, es decir, la protección de infecciones pasadas ante patógenos futuros, incluso cuando se trata de cepas distintas, y a muy largo plazo cuando en una población se acumulan sucesivas infecciones por cepas cada vez más distantes entre sí. Esto ha sucedido con el SARS-CoV-2 durante la pandemia y con el virus de la gripe a lo largo de las últimas décadas. Los nuevos modelos sugieren que el efecto de memoria inmunológica altera las propiedades que pueden tener cada nuevo brote. Este efecto también hace que aparezca de forma espontánea una diferencia cualitativa entre procesos frecuentes con una incidencia baja y otros muy escasos, pero capaces de afectar a la población entera.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.